Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, a la luz de la linterna. Es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Ya saben, escuchen la linterna por si acaso. Hoy estamos emitiendo esta linterna desde Málaga, desde la Plaza del Siglo, desde el Centro de Arte de la Tauromaquia de Málaga. Aquí estamos hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Poco a poco, contando la actualidad de este día, poco a poco se va explicando lo que parece inexplicable, si es que una tragedia como la de los Alpes franceses se puede llegar alguna vez a entender. El fiscal de Marsella, encargado de la investigación del descenso del Airbus de Germanwings, que acabó impactando y sesgando la vida de 150 personas, descenso calificado como brutal, ha confirmado que la acción del copiloto fue deliberada.
Par une abstention volontaire.
Por una abstención voluntaria, rechazó abrirle la cabina al comandante de a bordo y accionó el botón que programaba la pérdida de altura.
Es lo que se deduce de la grabación de una de las cajas negras del avión. El copiloto alemán, Andreas Lubitsch, de 28 años, tenía voluntad de destruir el avión. Según el fiscal, la conversación entre el comandante y el piloto fue normal durante los primeros 20 minutos del vuelo, que había partido de Barcelona con destino Düsseldorf, en Alemania. Se comprobó el plan de vuelo. En un momento determinado, el piloto cedió los mandos a su segundo de a bordo. Necesitaba salir de la cabina, posiblemente al servicio, al baño. Fue en ese momento en el que el copiloto cerró la puerta de la cabina. Por cierto, que algunas compañías aéreas, en las normas internas, impiden que alguien se quede solo en la cabina. Si sale uno de los dos pilotos, uno de los tripulantes tiene que entrar en la cabina y acompañar al piloto que se quede. No se queda nadie solo. Es una norma en algunas compañías, algunas de ellas españolas y de bandera. En ese momento en el que se queda solo y cierra la puerta, inicia el descenso y no volvió a abrir la boca ni a pronunciar palabra. Su superior llamó a la puerta una y otra vez, no hubo respuesta, como tampoco la hubo a las tres llamadas de los controladores aéreos de la torre de control de Provenza. El copiloto se le escucha respirar tranquilo hasta el impacto final. Un minuto antes pueden escucharse los gritos del pasaje, como relata el fiscal.
Se escuchan varias llamadas del comandante a bordo pidiendo el acceso a la cabina de pilotaje, pero ninguna respuesta del copiloto. Al mismo tiempo se escucha también una respiración humana dentro de la cabina que se va a extender hasta el impacto final.
El presidente de Lufthansa, la aerolínea matriz de Germanwings, ha asegurado que el copiloto había superado todas las pruebas para ser apto, también las psicológicas, pero lo cierto es que este joven alemán interrumpió su periodo de formación en 2009 debido a una crisis nerviosa o a una depresión, como ha contado un amigo suyo. Lubitsch se incorporó a Germanwings en 2013. En ese año incluso llegó a realizar prácticas en el aeropuerto de Reus, en Tarragona. La canciller alemana Merkel ha dicho que se llegará hasta el final para aclarar una tragedia que haya cobrado una nueva dimensión inimaginable. Porque desde luego nadie podía imaginar que esto iba a ser así y que lo ocurrido en ese avión es lo que estamos contando, que pone los pelos de punta. Todavía más. Los familiares de las 150 víctimas, entre ellas 50 españoles, han participado esta tarde en un acto de homenaje a sus seres queridos. Siguen las labores de rescate, unas labores complicadas debido a la orografía, que solo permite el acceso a pie. Se tardarán semanas en recuperar y repatriar los restos. También es noticia en esta tarde, hablando de otras cuestiones de la actualidad, por supuesto que estaremos atentos a cualquier última hora que nos llegue desde los Alpes o desde Alemania o desde Francia con la investigación. Es noticia que el Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma definitiva del Código Penal, está en ello, incluye la cadena perpetua revisable. Según el ministro de Justicia, esta reforma es un mejor instrumento para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, porque se adapta a las nuevas formas delictivas. No lo entiende así la oposición, que toda va a votar en contra, previsiblemente. Los padres de Marta del Castillo y de Sandra Palo, las jóvenes asesinadas por menores de edad que ya están en la calle, aplauden este nuevo código penal.
No sé cómo decirlo, porque estoy muy emocionada. Quiero dar mi voto de confianza, aunque con otras personas nos hayan defraudado.
Me ha tocado a mí ser el último padre que pida en este país y que recoja firmas para poder tener la prisión permanente revisable.
Que lo que no se puede permitir en este país es que haya asesinos en la calle y que nuestros hijos los tengamos que tener encerrados en nuestras casas, ¿no?
pues está votando en el Congreso lo de la prisión permanente revisable, que es un endurecimiento del Código Penal. En Andalucía, la presidenta de la Junta sigue con la ronda de contactos. Susana Díaz necesita apoyo para la investidura. El PSOE ganó las elecciones del pasado domingo, pero no tiene mayoría absoluta, ya lo saben, 47 escaños, la mayoría son 55. Se ha reunido esta tarde con el líder de Izquierda Unida, Maillo, que no llega a la mayoría absoluta y con los que rompieron en la anterior legislatura. Antes lo ha hecho con la extrema izquierda de Podemos, con Ciudadanos, que exigen la destitución de los imputados en los ERES, Chávez y Griñán, imputados en el Supremo. Y el líder del PP, Juanma Moreno, quien ha dicho que solo apoyará la investidura si se comprometen los socialistas a hacer lo mismo que puede hacer el Partido Popular, que es dejar que gobierne la lista más votada también en los ayuntamientos.
Si creemos todos en que hay que dejar que la lista más votada gobierne, que sea bidireccional, que sea en las elecciones municipales y que sea en las elecciones autonómicas.
Por cierto, que el Tribunal Supremo ha rechazado hoy los recursos presentados por los expresidentes Chávez y Griñán para que se archive la causa contra ellos por los ERES. La respuesta, que se seguirá investigando. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, y desde Málaga para toda España contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Accidente mortal en una mina en León.
Un trabajador de 42 años ha fallecido y otros dos han resultado heridos en el Pozo Salgueiro de la localidad de Torre del Bierzo. Se ha debido a un derrumbamiento de parte de la mina.
El gobierno de Extremadura denuncia un fraude a gran escala en los cursos de formación.
Se habrían estafado más de 3 millones de euros en 2011 con sobrecostes de hasta el 800%. Estarían implicados patronal y sindicatos.
El Banco de España eleva sus previsiones de crecimiento.
Hasta el 2,8%, la nueva estimación es 8 décimas mayor que la prevista en diciembre. Pronostica una tasa de paro del 22% para este año y del 20,5% para 2016.
El Parlamento Vasco expulsa a los proetarras de Bildu.
No podrán asistir al pleno de mañana por mostrar hoy carteles contra la detención de 4 personas del entramado de apoyo a los presos de ETA.
Las comunidades autónomas dan el sí definitivo al plan contra la hepatitis.
Con él se tratarán a 52.000 enfermos. Los fármacos, con un coste de 727 millones de euros, se empezarán a aplicar el 1 de abril. Promete erradicar hasta el 95% de los casos.
El Papa Francisco escribe una carta con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Según ha sabido la cadena COPE, el pontífice se la ha entregado esta mañana al superior de las Carmelitas y se va a leer públicamente el próximo sábado.
En deporte, Fernando Alonso habla por primera vez de su accidente en Montmeló.
Ha asegurado que el coche tuvo un problema y ha negado que perdiera la memoria. Además, mañana la selección española jugará contra Ucrania en Sevilla, partido clasificatorio para la Eurocopa de 2016.
Es noticia también a esta hora el patronato de Altamira, que ha decidido continuar con las visitas experimentales de la cueva. Serán limitadas a 5 personas por semana. COPE en Santander, Gerardo Cisniega.
Tras varias horas de reunión, finalmente el patronato mantendrá la cueva de Altamira abierta, eso sí, con entradas controladas y limitadas. Este es el acuerdo cerrado esta tarde tras conocer el estudio anual del equipo científico. Lo ha anunciado el presidente regional, Ignacio Diego.
Y que ante la inexistencia de afección a las condiciones de la cueva, aconsejan al patronato mantener las visitas de 5 personas a la semana con 2 guías durante un periodo de 37 minutos y una presencia dentro de la sala de polícromos de 10 minutos.
Las visitas se reanudarán después de Semana Santa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canales con ustedes, con su opinión y sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/la linterna. Si lo prefieren, también pueden dejarnos un mensaje en 140 caracteres en nuestra cuenta de Twitter. Ahí somos @linternacope o mandarnos un mail a linterna@cope.es. También pueden llamarnos por teléfono al teléfono gratuito 950-6006.
¿Y qué estamos haciendo en cope.es, Alicia García?
Estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que deberían las compañías aéreas extremar los exámenes psicotécnicos de sus pilotos. Ahora mismo el 92% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, José Ignacio dice, debería haberse cumplido el protocolo. Siempre tiene que haber 2 miembros de la tripulación en la cabina, eso es así. Y en el Twitter de la linterna, Pedro comenta, todas las medidas son pocas, aunque estas cosas no esperas que puedan pasar nunca. Vamos con el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana viernes parece que el tiempo comienza a mejorar y la primavera que ya lleva con nosotros una semana se empieza a notar, pese a que en el norte aún persistirán algunas lluvias dispersas. En el resto del país predominarán los cielos despejados con temperaturas en ascenso en toda la península y en las islas. No se descartan además los bancos de niebla de madrugada en Castilla y León y Extremadura.
Adelante, Anselmo Mancebo.
Muy buenas noches. Ha mejorado la situación en nuestras carreteras, pero todavía se van a encontrar los conductores con algunos problemas en la salida de Madrid por la carretera de Valencia en Rivas, Móstoles en la vía de servicio en la Extremadura, la Florida Majadahonda en la de La Coruña y el M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia. Tenemos también dificultades en algunos otros puntos, como en la Comunidad Andaluza en Sevilla, en la S30, hay un kilómetro de retención en el puente del Centenario, y en la V30 en Cuart de Poblet, en Valencia, en sentido A7. En Barcelona tenemos problemas también en algunas zonas, es el caso de la AP7, en Mont-roig del Camp, no es Barcelona, es Tarragona, porque ha habido un accidente esta tarde que ha llegado a cortar la calzada. Todavía quedan retenciones en ambos sentidos. Ahora sí, en Barcelona, en la B10 y en la B20 hacia el nudo de Trinidad, y en la C31 en la Hospitalet, circulando en dirección a la Plaza de España. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y enseguida, el confidencial.
Ático ideal parejas.
Menos cuando vienes con tus amigos.
Cariño, de eso hablamos otro día, ¿vale? Uh-huh.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? ¿Qué
tal estás en Málaga? ¿Bien?
Muy bien, hijo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal en Málaga? ¿Bien también?
Bueno, yo es que he llegado directamente casi aquí, o sea que todavía no me ha dado tiempo a estar bien.
Es que no para, Federico.
Enseguida estaremos bien.
Ahora cuentas algunas cosas que sabes de dentro del Partido Popular, y tú, Fernando, tienes un detalle de sobrecogedor de todo esto que estamos contando del accidente, del accidente. Del siniestro del Airbus de la compañía Germanwings.
Tenemos una fuente muy directa dentro del gobierno, que no lo vamos a decir, que nos ha contado que ayer, sin ir más lejos, ni el presidente francés, ni la canciller alemana, ni por supuesto el presidente del gobierno español,
ni nadie de sus gobiernos.
Ni nadie de sus gobiernos, pero sobre todo ellos, que son los que debían estar mejor informados, tenían ni la menor idea de que se pudiese tratar de un suicida, de lo que luego en realidad parece que es la verdad, lo que verdaderamente ocurrió.
Que a nadie se le pasó por la cabeza esa idea.
Es difícil que se te pase por la cabeza esa idea. De todas maneras, esto contravenía las normas, porque tú sabes, y tú lo sabes mejor que nadie, porque tú sabes mucho de aeronáutica, que nunca se puede dejar a un tripulante solo en la cabina, nunca.
Si sale uno de los pilotos...
Tiene que entrar otra persona, una azafata, lo que sea.
Sí.
Pero nunca se puede dejar a una persona sola en la cabina. Y en este caso se dejó solo a un señor con una clara tendencia suicida, que ya había tenido problemas psiquiátricos, como todo el mundo sabe, a estas alturas ya, y que, en fin, debía haber estado un poco mejor vigilado, y que decidió cargarse el avión con 150 personas a bordo, claro. O sea, una cosa terrorífica. Pero que nadie, ayer... Nadie sabía esto, nadie podía haber sospechado esto, nadie sabía que este señor se había quedado solo. Claro, luego cuando se escucharon los golpes en la puerta del comandante...
Y
la respiración hasta el final, dices, pues entonces parece claro, ¿no?, que lo que ha ocurrido. Terrible, ¿eh?
Es tremendo, tremendo. Federico, lo del Partido Popular, ¿por dentro?
Pues la posición, va por dentro. Es decir, una cosa es lo que se va diciendo hacia afuera y otra cosa es lo que luego de verdad... está pasando dentro del Partido Popular. ¿Y qué está pasando? Pues que evidentemente son muy conscientes del resultado que han tenido en Andalucía y les preocupa enormemente, les preocupa muchísimo la pérdida de voto urbano, porque es aquí y se puede exportar a otros municipios, a otras ciudades en las próximas elecciones municipales. ¿Esto qué significa? Pues que van a mirar con lupa, pero con lupa, lupa lo más grande posible. Todas las listas que se van a presentar ahora en abril para las elecciones municipales autonómicas van a mirar con lupa cada integrante de esas listas para evitar que haya nadie que tenga una sombra de sospecha encima. Se va a retocar el programa marco, que ya se estaba haciendo, y se va a retocar para introducir más componente social en ese programa, que creen que es uno de los factores que les ha hecho o que les hace caer en las encuestas, y van a hacer una especial campaña efectivamente en las grandes urbes, porque piensan que, por ejemplo, en comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla-León o la propia Extremadura, el voto rural lo tienen bastante más garantizado, pero sin embargo el voto urbano es el que en estos momentos el Partido Popular está viendo que se le escapa.
Luego sí están extrapolando los datos de Andalucía.
Están extrapolando los datos de Andalucía.
¿Me dejas un
contigo
rápido?
Que luego hablamos en la tertulia.
Vengo de estar ahora con la parlamentaria de Ciudadanos aquí por Málaga, que resulta que es una piloto de helicóptero, muy simpática. Siempre es piloto, hablando de cuestiones aéreas. ¿Y sabes quién es el candidato a la alcaldía por Málaga?
No.
Pues es un señor que resulta que viene, claro, esto es el aluvión que te caen en Podemos y en Ciudadanos.
¿Que viene de dónde?
Que viene del partido de Mario Conde, de un partido de Mario Conde.
Eso era un partido de centro penitenciario, sí. Acuérdate, que lo bautizamos aquí.
Centro penitenciario. Bueno, pero fíjate, esto es un poco también un poco de dónde venimos y dónde vamos.
Exactamente. Luego a la tertulia, a partir de las 10, aquí estáis los dos en Málaga. Adiós, Federico Quevedo, adiós, Fernando Jauregui. Adiós. Enseguida a las 8:30 todo el deporte con Rubén Martín, antes noticias de la cultura en La Linterna. La ciudad de Málaga está de enhorabuena, no todas las semanas se inauguran dos museos de la importancia de la entidad del Pompidou y del Estatal Ruso. La extensión del Museo de San Petersburgo se inauguró ayer y la filial del Museo Parisino lo hará el próximo sábado. Fernando Rayón, ¿qué está pasando, director de As Magazine, aquí en Málaga? ¿Cuál es tu dibujo de lo que está pasando aquí en Málaga?
Pues mira, algo bastante positivo, ¿no? Y es que se ha dado cuenta toda una ciudad, toda una comunidad de que además del turismo, el turismo que ya se tiene, un turismo importante, un turismo además de playa, de sol, de calidad, porque ese es el turismo que ha habido siempre en Málaga, pues hace falta algo más. Hace falta un turismo cultural, que es el que están explotando, pues sobre todo aquellas ciudades que ven que la gente va, efectivamente, quiere pasárselo bien, quiere descansar, pero que de vez en cuando pues también quiere aprovechar y ver algo. Y bueno, es lo que está ocurriendo en Málaga. Yo hoy he intentado acercarme al Pompidou, sí. No lo he conseguido, y mira que lo he intentado, pero sí he estado en el Museo de Arte Ruso,
sí.
y me ha parecido espectacular, porque hoy coincidía que era la jornada de puertas abiertas, era gratuito, y estaba aquello atestado de gente, y me ha gustado muchísimo. He dicho, hombre, este es el futuro.
El director de los dos museos es José María Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a La Linterna. ¿Cómo se siente uno después de abrir la puerta a estos grandes museos a Málaga? Bueno, queda todavía abrir la puerta oficialmente el sábado del Pompidou, pero ¿cómo se siente usted en estas horas?
Como dice Fernando, bastante contento, porque la respuesta ha sido espectacular. Estamos hablando, si no recuerdo mal, de 2.400 visitantes en el día de hoy. Sí. Ciertamente era la entrada gratuita, ¿verdad?
Sí.
Pero,
bueno. Sí, lo está comprobando usted ahora mismo.
Sí, porque no soy. Ya comprobará que nuestro alcalde tiene una memoria.
Sí.
Tremenda para los números, sí. Pero yo
había colas para entrar en el museo.
2.400 visitas, y bueno, es un logro importante, porque la gente estaba muy centrada en el Pompidou,
sí.
Que es un pelotazo, aunque Fernando no lo ha visto bien.
Sí, bueno, pero ya le abrieron la puerta.
Ni bien ni mal.
Efectivamente. Pero el museo, la colección del Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga estaba un poco opacada por esa tremenda imagen de marca del Pompidou, y ha sorprendido, evidentemente, de una manera grata a todo el público, porque es una colección muy amplia.
¿Cuál es el discurso de cada museo y cómo se complementan, si es que se complementan uno y el otro? A ver, así en síntesis, en la radio ya sé que es difícil.
Sí, no es fácil. Son discursos y conceptos totalmente distintos, muy distintos, en tanto en lo que se refiere a sus colecciones como en la propia museografía de las mismas. Mientras que las colecciones del Museo Ruso de San Petersburgo son unas colecciones, llamémosle, de arte clásico, de arte más o menos tradicional, en una presentación también más o menos convencional, clásica, el Centre Pompidou apuesta por lo innovador, por lo más inmediato, pero lo más reciente, lo más actual, y además en un concepto de presentación mucho más atrevido, si me permite la palabra. En la colección anual del Museo de Arte Ruso se puede apreciar una panorámica de la evolución de la pintura rusa desde el siglo XV hasta el siglo XX finales, que también, sino incluso una panorámica sobre la evolución de la propia cultura y la propia sociedad rusa a través de esos cuadros que nos llevan hasta las vanguardias históricas e incluso al realismo socialista y a la pintura de la época del cielo.
Dígame una cosa, José María, la apertura de estos dos museos, ¿dónde pone a Málaga en la competición de las ciudades mundiales con esta calidad?
Es una pregunta recurrente, pero yo creo que no estamos compitiendo con nadie. Creo que Málaga lo que está luchando es por tener su propia imagen diferenciada y singular.
Sí.
Una imagen que, como bien decía Fernando, apuesta por ser una ciudad de la cultura. Yo no soy malagueño, soy un poquito peor, soy nacido en Marbella y estudié en esta ciudad hace muchos años, hace más de 3 décadas, y esta ciudad ha cambiado de una manera brutal, brutal, y se ha convertido en una ciudad, un atractivo turístico de primera magnitud, en un mercado tan difícil pero a la vez tan gratificante como es el del turismo cultural, que es uno de los mercados que está creciendo en el mundo del turismo a nivel planetario. Pero no lo olvidemos, siguen siendo apuestas culturales. Son centros de cultura, no son equipamientos turísticos, son centros de cultura que atraen turistas y por tanto se convierten o los convierten en unas industrias totalmente contaminantes en el sentido sociocultural y evidentemente, y en estas circunstancias como las que estamos viviendo en los últimos tiempos, con unas derivadas de carácter económico-turístico que son muy importantes para una ciudad como esta.
Fernando, ¿qué
quieres decir? No, iba a decir que quizá José María no lo quiere decir, pero Málaga es la tercera ciudad hoy seguramente en museos de España, después de Madrid y Barcelona. Con las apuestas también otros museos, el Carmen Thyssen, el Museo Picasso, el Museo Bellas Artes, que se va a abrir ahora, es la tercera ciudad. Y eso es algo, en un lugar donde hace una década pues prácticamente no había una gran apuesta cultural, pues me parece, y yo creo que se va a notar, es decir, que probablemente tenga su coste, indudablemente, pero es algo muy positivo para una zona de España que además demanda esa cultura. Yo lo he comprobado hoy. Hoy es jueves, es un día un poco tonto, y cuando he visto las colas he dicho, caray.
¿Cuánto cuesta entrar, por cierto?
8 euros en el Museo Estatal de Arte Ruso, en la colección del Museo Estatal de Arte Ruso, la combinada, ¿eh?
Sí.
Pero no olvidemos que todas las tardes de los domingos estará abierto y gratuitamente además, y hay reducciones de precio y gratuidades pues las habituales. Es decir, el que quiera no va a tener ningún problema.
¿Y el Pompidou lo mismo?
Igual, el Pompidou es un poquito menos barato, vale 9 euros la comida.
¿Y hasta cuándo se quedan estos museos aquí? ¿Para siempre o cómo es esto?
Esperemos que sí, vamos a trabajar por ello, ¿por qué no? Hay un convenio, como se ha publicado, de 5 años prorrogable en el caso del Centre Pompidou Málaga y un convenio de 10 años prorrogable con el Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo, pero confiamos. Desde luego el equipamiento ya está aquí. Decía Fernando, tiene un coste, no tiene ningún
están
coste.
Los cuadros,
es una inversión.
¿No? ¿Y están colgados los cuadros?
Están colgados los cuadros, están montadas las exposiciones y no son costes, son una inversión con un rédito y una rentabilidad muy clara para la ciudad, como decía, en un doble sentido, sociocultural y turístico-económico.
¿Previsión de visitantes?
En uno estamos número, trabajando, ¿no?, con 150.000 visitantes.
150.000.
En la colección del Museo Ruso, por su lejanía, digamos, por su falta de cercanía con el centro, aunque potenciaremos los medios de transporte público hasta allí, y 250.000, que me parece muy moderado también en este caso, una previsión de visitantes para el Centro Pompidou Málaga.
Entonces están ustedes de enhorabuena y hay que felicitarles.
Nosotros no, yo creo que está Málaga, sus ciudadanos, y es una oferta, una propuesta que viene a completar y complementar otros museos como el magnífico Centro de Arte Taurino
que tenemos en
este momento, gracias
a la
generosidad de Juan Barco.
Y se lo agradezco que me salga usted al quite. Hola, Juan Barco, ¿cómo está? Acérquese al micrófono, por favor.
Buenas tardes.
Estamos aquí en el Centro de Arte de la Tauromaquia, que está inaugurado recientemente, este mes, ¿no?
Sí, acaba de inaugurarse, 10 días.
Aquí en la Plaza del Siglo, que es con la colección Juan Barco, de la que usted es propietario. En esta colección que hay en este edificio, ¿qué cosas se encuentra el visitante? Porque eso también es cultura, ¿no? El toreo es cultura, lo ha sido siempre, ¿no?
Sí, bueno, aquí se puede encontrar 6 siglos de historia de la cultura de la tauromaquia, no solamente en España, sino en toda Europa, desde finales del siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, pues puede encontrar de los primeros grabados que se han editado en el mundo, puede encontrar los principales pintores costumbristas del XIX, del XVIII, esculturas desde mediados del XIX hacia aquí, los principales autores franceses y españoles, la mayor colección de cartelería taurina de la etapa de Carlos III e Isabel II, que, que es muy importante, y bueno, pues vestido de torear 150 años de historia y muchísimos documentos, objetos y cosas muy curiosas que se pueden encontrar en este centro de arte.
Hasta objetos personales de toreros, ¿no?
Sí, bueno, tengo toda la colección, todavía no está expuesta, estamos preparando para ponerla, pues tengo todos los objetos personales de Juan Belmonte, entre otras muchas cosas,
¿sí?
Y muchos toreros, sí.
Sí, por ejemplo, digamos un objeto personal de Juan Belmonte.
Mira, tengo todo el reloj Chopar en oro personalizado con los números, los 12, son las 12 letras de Juan Belmonte, el reloj personal de Juan Belmonte que llevó siempre él. Lo tengo, la piquillera de oro, el cortapuro de Cartier, en fin, todos los objetos personales, entre otras cosas, de Juan Belmonte.
Picasso, Dalí y Goya también están aquí.
Picasso, Dalí, Goya, Benjure, Zuloaga, las más importantes obras de Zuloaga están expuestas aquí en el Centro de Arte.
¿Cuántas piezas en total?
La colección supera las 3.000 piezas, pero hay expuestas 300. En esta sala temporal, que ahora mismo es donde estamos, pues iremos renovando cosas, iremos poniendo cada cierto tiempo pues cosas de la propia colección.
Pues en ese paseo por la cultura que recomendamos a los oyentes de La Linterna por Málaga, hay que también hacer un ratito aquí en este centro de arte de la tauromaquia que alberga la colección Juan Marco. Juan, gracias por estar en La Linterna y por dejarnos estar aquí hasta la medianoche en Canarias. Lo mismo le digo a José María Luna, que es el director del Pompidou y del Estatal Ruso aquí en Málaga, que le vaya muy bien y que sea un éxito. Ya volveremos y que se cumpla todas las previsiones y que todo vaya muy bien.
Muchas gracias y ustedes que lo vean cuando vuelvan.
Creo que sí, podremos aquí la luz de la linterna, no se preocupe. Fernando Rayo, no te muevas de ahí, que luego hay linterna hasta las 12.
Lo sé, aquí me quedo.
Enseguida el deporte con Rubén Martín.